La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Batalla campal en plena Nacional 4. Ha ocurrido a media mañana, a la altura de Aranjuez. Un autobús de una empresa marroquí ubicada en Casablanca, en la que viajaban medio centenar de pasajeros, se ha averiado a 47 kilómetros de Madrid y han empezado a salir llamaradas del motor. Se han bajado todos los viajeros rápidamente y han avisado al 112, pero según este servicio, solo han advertido de una avería, no de un incendio. Así que cuando ha llegado la policía, han visto que el autobús estaba en llamas. Ha sido entonces cuando se ha avisado a los bomberos, que desde ese segundo aviso han tardado un cuarto de hora en llegar. El caso es que cuando los bomberos han llegado a ese punto kilométrico 47 de la Nacional 4, el autobús estaba ya ardiendo por los cuatro costados con todo el equipaje de los pasajeros dentro. Los ánimos entre los viajeros, y no es un juego de palabras, estaban más que caldeados por haber perdido las maletas, y algunos la han tomado con los agentes que estaban allí. Se ha organizado una batalla campal en plena carretera que ha obligado a cortar el tráfico por completo en esa Nacional 4 en dirección a Madrid. La trifulca ha terminado con dos policías heridos y tres pasajeros detenidos. Enseguida hablaremos con un portavoz del servicio de emergencias 112. Después, como todos los martes, tertulia de políticos, hoy con alcaldes de la región. Hablaremos con los regidores de Rivas, Getafe y Villanueva de la Cañada. Pero antes de todo eso, más noticias sobre Madrid. Elsa García de Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Los tres grupos de la Asamblea han aprobado esta mañana por unanimidad la creación de la figura del diputado no adscrito, con el objetivo de que los tres diputados del PP imputados en el caso Gürtel expulsados del Grupo Popular no puedan beneficiarse de las ventajas de formar parte del grupo mixto. La oposición cree, de todas formas, que Esperanza Aguirre debería hacer más para sacarles de la Cámara, y ya de paso han aprovechado también para pedir que se mejore el control parlamentario al Gobierno.
No está claro cuándo entrará en vigor este cambio en el reglamento, porque Gobierno y oposición tienen interpretaciones diferentes. Para el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ya se puede considerar que los tres diputados son no inscritos, porque esta mañana se ha calificado la iniciativa en la mesa. Pero la oposición entiende que la tramitación parlamentaria aún va a llevar un mes, así que todavía no tendría efectos. En todo caso, la oposición califica de insuficiente lo aprobado. Maru Menéndez, del PSOE, e Inés Abanés, de Izquierda Unida.
Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que estos diputados no formen parte de la Asamblea de Madrid. Esperanza Aguirre los trajo y Esperanza Aguirre se los debe llevar, porque no son dignos representantes de los ciudadanos madrileños.
Como solución que se ha dado a los diputados nos parece fuegos artificiales, porque como he dicho es, cambian de un sillón al otro sillón, lo sustancial que es que dejaran el acta de diputado no lo dejan y nos metemos todo en un follón para que no acaben por cobrar lo que en ningún caso o por tener unos beneficios que en todo caso no tenían.
Izquierda Unida ha aprovechado también para pedir mejoras en los mecanismos de control al gobierno, como que no haya trabas para pedir la comparecencia de Esperanza Aguirre o que las comisiones de investigación no puedan estar presididas por el partido en el gobierno.
Y mientras tanto, Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla, imputado en el caso Gürtel, ha sido expulsado ese mediodía del grupo municipal del PP por el actual alcalde, por Juan Siguero, que no ha esperado siquiera hasta el plazo que él mismo le había dado, las 2:30 de la tarde, para que renunciara a su acta de concejal. La razón está en que Panero ya había dejado muy claro que no pensaba renunciar a su acta de edil.
Sí, a las 2:30 expiraba ese plazo, pero a mediodía, después de la reunión con los concejales del equipo de gobierno, Siguero ha expulsado a Arturo González Panero, al que la red corrupta, por cierto, llamaba el albondiguilla y al que el juez impuso la fianza más alta del caso, 1.800.000 euros. Le han mandado una carta para comunicarle su expulsión, en la que dicen que no ponen en cuestión su derecho a la presunción de inocencia. El exalcalde ha quedado como edil no adscrito en el ayuntamiento, algo con lo que no están de acuerdo los socialistas. Pablo Nieto, del PSOE de Boadilla.
Pero la realidad es que va a seguir representando a los vecinos de Boadilla del Monte y cobrando por ello en el ayuntamiento. Y eso también es responsabilidad del Partido Popular, que le trajo y además le trajo como cabeza de lista.
Nuevo accidente laboral mortal en la región. Un trabajador de una empresa papelera de Torrejón de Ardoz ha muerto aplastado por una prensa hidráulica. Es la víctima número 73 en lo que llevamos de año.
Tenía 39 años y más de 5 de experiencia en su puesto. Ha ocurrido poco después de la 9 de la mañana, cuando por causas que se desconocen, se introdujo en una máquina compactadora sin mecanismo de parada automática, según denuncian los sindicatos. Los propios compañeros de la víctima tuvieron que rescatar el cuerpo del interior de la máquina. Un portavoz de la empresa confirmaba así el accidente.
Es un trabajador fijo, no hay ninguna eventual ni de sustitución, nada. Ya lleva antigüedad con nosotros, 5 años con nosotros. No ha venido la policía, ha venido la ambulancia, la UBI también, y todo el mundo ha venido así, no ha podido hacer nada.
El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid ha salido esta mañana a la calle a recoger firmas contra la tasa de basuras de Alberto Ruiz Gallardón. Aseguran haber conseguido 650 firmas en apenas un par de horas, que se suman a las más de 8.000 que ya han registrado en su página web.
Con su portavoz David Ducas a la cabeza, los socialistas del Ayuntamiento han recogido firmas de los madrileños en contra del tributo en la calle Preciados y han quedado más que satisfechos con el resultado. Para Lucas, la respuesta de los madrileños demuestra que hay un evidente rechazo en Madrid a la voracidad impositiva del alcalde.
Es que nosotros no vamos a hacer como ha hecho el Partido Popular en otros municipios, llamando a la desobediencia civil a no pagar los impuestos. Nosotros les decimos a los vecinos que hay que pagar los impuestos, que los vamos a recurrir, pero sobre todo que vamos a intentar que la tasa sea devuelta por el ayuntamiento y que la retire y que se deje de cobrar a todos los vecinos de Madrid.
El jueves estarán también en Vicálvaro y en La Latina. Dicen que están analizando la posibilidad de presentar un recurso contra el nuevo impuesto al que puedan acogerse los madrileños que se nieguen a pagar.
Y mientras los socialistas recogían firmas contra la tasa de basuras, el alcalde visitaba las obras del proyecto Madrid-Río, en concreto el tramo entre el puente de Segovia y el de San Isidro. Allí no ha hablado de la iniciativa socialista contra la tasa de basuras, entre otras cosas porque ya saben que el alcalde no responde preguntas de los periodistas salvo después de la Junta de Gobierno de los jueves, pero sí ha dicho que el ayuntamiento está dispuesto a abrir un debate sobre mejoras en la Gran Vía.
Alberto Ruiz Gallardón se ha encontrado con la oposición al proyecto de algunos vecinos del barrio, a lo que ha aprovechado para pedir paciencia a los madrileños ante las numerosas obras de la capital.
Yo hoy quiero agradecer a todos estos vecinos que en su momento soportaron las obras de la M30 y que hoy sin duda son los principales beneficiados de esta magnífica ejecución, e invitar al resto de los vecinos de Madrid que están en estos momentos conviviendo con obras importantes como el eje Prado Recoletos, como calle Serrano, como muchos espacios, a que sean plenamente conscientes de que afortunadamente en Madrid nunca dejásemos que no pasase nada, y por eso estaremos, cuando todo haya terminado, extraordinariamente orgullosos de tener una de las mejores capitales del mundo.
Sobre el futuro de la Gran Vía, del que el alcalde ha dicho estar dispuesto a abrir ese debate, la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, ha matizado que no se trata de adquirir un nuevo compromiso electoral, sino de saber qué propuestas se plantean sobre esta calle que algunos grupos políticos apuestan por peatonalizar.
Los policías municipales de Madrid se han manifestado esta mañana entre Atocha y La Cibeles para protestar por la intención del Ayuntamiento de recortar, según dicen, sus derechos laborales.
En concreto, protestan porque el consistorio les quiere quitar 10 días libres de los que tienen, así pasar de 32 a 22 a cambio de trabajar media hora menos al día, algo por lo que no están dispuestos a pasar porque, según aseguran, esa es su compensación por hacer 40 horas semanales frente a las 35 del resto de funcionarios. Ante las críticas del ayuntamiento, que califica su protesta de insolidaria e injusta, responden que lo que piden es tan razonable como quedarse como están. Javier Payar es portavoz del sindicato mayoritario Unión de Policía Municipal.
Y la comparación solo tenemos que hacerla con los directivos que ha traído Gallardón. Se ha aumentado un 300% la plantilla de directivos y ahí no se ha bajado el sueldo, ni se ha tocado condiciones, ni se hace nada. O sea que ya está bien. Seamos un poco serios y lo que estamos pidiendo es tan razonable que ni siquiera pedimos más. O sea, estamos pidiendo que nos quedemos como estábamos.
Y una cosa más, antes de la información de servicio, la Guardia Civil ha recuperado un relicario que contenía, según la tradición, astillas de la Cruz de Jesucristo y que fue robado de la Abadía del Valle de los Caídos el pasado mes de septiembre. El presunto ladrón estaba ya en la cárcel por otro robo y conocía el valor del relicario porque fue seminarista en los años 90.
Los agentes localizaron al ladrón porque visitó la abadía el día que desapareció la pieza y en las imágenes de las cámaras de seguridad aparecía deambulando por la zona restringida a los religiosos. El relicario aparecía la pieza.
Gracias, Elsa. Son las 7 y cuarto. Vamos a ver cómo está el tráfico a esta hora, la segunda hora punta del día. Empezamos por las carreteras. Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos muy complicado el acceso a Madrid por la carretera de La Coruña debido a un accidente y retenciones que alcanzan los 9 kilómetros entre Las Matas y el acceso al plantío en sentido salida entre Pozuelo y Majadahonda. Hay retenciones en la A2, en Torrejón salida y en el acceso a la calle Arturo Soria, en la carretera de Burgos, en el acceso a la M30 Los Dominicos. También debido a un accidente, retenciones en la carretera de Extremadura entre Campamento y Cuatro Vientos. El M40 entre el estadio de la Peineta y Coslada sentido A3, en el cruce con la M607, los túneles del Pardo y el A4 en la variante.
Está la tarde en las carreteras casi tan complicada como ayer, y eso que hoy no hay operación retorno de ningún puente. ¿Cómo está la situación en Madrid capital, centro de pantallas? Jesús Matsuki, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues está ahora bastante difícil para los conductores que quieran tomar esa carretera de Extremadura desde la avenida Portugal, la cuesta de San Vicente, o también el enlace desde la calle 30. También tenemos que destacar en esa calle 30 el tráfico algo más intenso, desde el 9 de Manoteras hasta alcanzar el puente de Ventas. Y atención, en el interior vamos a destacar varios puntos muy difíciles para la circulación. Por un lado, en sentido Plaza de Colón, desde el Paseo de la Castellana o desde la calle Génova. A partir de ese punto de la Plaza de Colón, tenemos que hablar de un tráfico muy lento a través del Paseo de Recoletos en sentido Cibeles. Y otro punto muy difícil para la circulación hasta ahora se localiza en la calle Alcalá, en el cruce con Velázquez, en sentido Puerta de Alcalá.
En cuanto al tiempo, estamos a martes y ya se puede anticipar que no va a haber cambios hasta la semana que viene. Anticiclón puro y duro hasta entonces. Florencio Rey, hola.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Tiempo soso, aburrido, por lo menos hasta el final de la semana, con el cielo completamente despejado y además con ausencia de precipitaciones, que es lo más preocupante en la Comunidad de Madrid. No van a llegar lluvias de importancia durante los próximos días, es más, no van a llegar lluvias directamente, con el cielo completamente despejado, con temperaturas máximas otra vez por encima de los 25 grados. El calor no afloja en esta ya segunda semana del mes de octubre y no parece que vaya a hacerlo, por lo menos hasta el final de la misma. Eso sí, se acorta la duración del día y eso se traduce en temperaturas mínimas por debajo de los 15 grados, 10-15 grados en toda la región. En el norte, incluso como esta madrugada en la sierra, bajarán de los 5.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, Cadena Ser. Un paso por delante.
En tiempos difíciles, precios fáciles. En Mercapiel mantenemos los precios más bajos en peletería de los últimos 15 años, con grandes facilidades de pago. 7 octavos de lomos de bisón hembra, 1.999 euros. Abrigos de lomos de bisón hembra, 2.490 euros. Además, Mercapiel fabrica su prenda a medida en 10 días. Mercapiel, la fábrica de peletería de Madrid. En Humanes, carretera de Fuenlabrada, Humanes, kilómetro 1,5. Y en la carretera de Valencia, kilómetro 15, Parque Rivas. Teléfono de atención al cliente 901 100 135, o visítenos en www.mercapiel.com. Este otoño, Mercapiel es su otra piel. Abierto todos los días, incluso domingos y festivos por la mañana.
Hola, Ángel, ¿qué? ¿A tomar un cafetito?
Pues sí, Luis, tengo el negocio tranquilo, que la cosa está fatal.
Yo tengo la solución a ese problema.
¿Qué has hecho?
Una tienda online.
¿Y qué te ha costado?
990 euros.
¿Una tienda online por 990 euros?
Sí, con Pymes Web, tu tienda online por 990 euros.
Pymesweb.com, 902 67 90 67.
Los jueves, a partir de las 12:30, el alcalde de Parla responde a sus preguntas en Hoy por Hoy Madrid Sur. Actualidad municipal, equipamientos, infraestructuras, empleo. Cada jueves José María Fraile responde a sus dudas y sugerencias. Si quiere participar, tan solo tiene que llamar al 91 605 0406 o enviar su pregunta a hoyporhoy@sermadridsur.com. Cada jueves, el alcalde de Parla, José María Fraile, en Hoy por Hoy Madrid Sur, 94.4 FM. Ser Madrid Sur, te hablamos a ti. Cadena Ser.
Ser Madrid Sur, Cadena Ser, pase lo que pase. La Ventana, Madrid.
Siete y 19, la avería de un autobús que ha terminado ardiendo por los cuatro costados con las maletas dentro ha derivado en una batalla campal entre los pasajeros y los agentes que estaban en el lugar. Todo ha ocurrido en plena Nacional 4, en el punto kilométrico 47, en sentido Madrid, a la altura de Aranjuez. El lío se ha organizado por la supuesta tardanza de los bomberos en acudir a sofocar el incendio desde que se ha avisado al 112. José Ramón Santamarina es portavoz del 112 del Servicio de Emergencias. José Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A qué hora habéis recibido el aviso de que había un autobús con problemas en la Nacional 4?
Bien, pues a las 10:54 recibíamos el aviso de que había un autobús que estaba incendiado y que hacían falta bomberos. Y por tanto se ha pasado inmediatamente el aviso a bomberos. Estamos hablando ya márgenes de segundos. Estamos hablando que a las 10:54 y muchos segundos se recibe la llamada. A las 10:56 ya se despacha a bomberos. Y bomberos activa sus recursos de forma que a las 11:00 salen ya las dotaciones del parque de Aranjuez. Y a las 11:09 están ya en la zona interviniendo. Cuando han llegado se han encontrado pues un grupo de gente, ya estaban todos fuera del vehículo, el vehículo estaba totalmente enganchado, lo que es el incendio, y la gente en general muy nerviosa. Al parecer estaban intentando por todos los medios recoger las pertenencias que tenían dentro del vehículo, y el conductor, con buen criterio, pues estaba intentando el hombre pues que no se metieran al vehículo y que no accedieran, pues porque bueno, pues la carga de fuego era importante, y además pues porque si no es por el fuego, es por el humo, hubieran terminado intoxicados. Y se han encontrado pues una actitud un poco beligerante en algún, sobre todo por parte de alguna persona, algún líder de un grupillo de personas, que bueno, pues incluso se han se han plantado delante de los vehículos de bomberos impidiéndoles el paso, increpándoles por lo que ellos entendían que era una tardanza excesiva por parte de los bomberos.
Esa primera llamada se produce a las 10:54, ¿no ha habido ninguna previa para avisar de que había...? O sea, la primera llamada que recibe el 112 es a las 10:54.
Referente al incendio, sí. A las 10:44, es decir, 10 minutos antes, se recibe una primera llamada que dice que hay un autobús que ha quedado averiado en el arcén y que conviene pues que vayan a señalizar porque está en un lugar que podría ser peligroso. Y entonces se pasa el aviso a Guardia Civil.
O sea, hay una primera llamada a las 10:44 en la que se habla de un autobús con problemas, pero no de un incendio.
No, un autobús que está estacionado, puesto que ha quedado averiado en el arcén y que presenta, bueno, que está en un sitio que puede resultar peligroso y que piden a alguien para señalizar. Uh-huh. En este caso se envía a Guardia Civil, puesto que es un toma de tráfico y por supuesto la competencia es de Guardia Civil.
Tanto del primer aviso como del 10. Sí, tanto en el primer aviso como en el segundo, ¿quién lo realiza? ¿Un pasajero?
Pues si le digo la verdad, no lo sé, aparte de que por la ley de protección de datos tampoco podemos dar información sobre los alertantes que llaman aquí al 112, uh-huh. Pero en cualquier caso, en la primera llamada se habla únicamente de una avería y por tanto se transfiere como una alteración de tráfico a Guardia Civil, y ya es en la segunda llamada cuando se habla de incendio y por supuesto se pasa inmediatamente a bomberos.
Esos 10 minutos que transcurren entre el primer aviso en el que se habla de una avería y no de un incendio y el segundo en el que ya se advierte claramente de que hay un incendio desatado en el autobús, son trascendentales. Quiero decir, si se hubiera avisado 10 minutos antes de que había un incendio, ¿se podía haber evitado que ardiera por completo el autobús?
Pues no lo sé si se hubiera podido evitar. Lo que está claro es que esos 10 minutos son muchísimo tiempo, entendiendo que se trata de un autobús que han estado intentando durante esos 10 minutos apagarlo con extintores, según nos han dicho posteriormente. Y claro, un autobús con además pues, ha empezado a arder por lo visto por la parte del eje de las ruedas, con goma, con muchísimo equipaje, es muy combustible y evidentemente esos 10 minutos sí son fundamentales, trascendentales. Son 10 minutos en los que han intentado apagar el incendio con extintores, y un incendio de un autobús, apagarlo con extintores, pues es prácticamente imposible, a poco que esté enganchado. Uh-huh. Y eso es lo que ha ocurrido. Cuando han querido avisar, pues cuando han llegado los bomberos, el incendio estaba ya totalmente generalizado. Aquí hay una cuestión, y es que el enfado de los pasajeros puede tener que ver también con el hecho de que ellos, a lo mejor, pienso, desde el momento en el que se han detenido y han bajado del autobús, daban por hecho que los bomberos estaban avisados.
Claro.
Y eso es lo que les ha podido a lo mejor confundir y pensar que los bomberos habían tardado más de lo que realmente han tardado, porque es que hasta las 10:54 realmente nadie ha hablado de incendio y por tanto los bomberos no estaban activados.
Claro, es que ellos, los pasajeros de lo que se quejan es de que los bomberos han tardado, dicen, cerca de media hora, que claro, cuadra con la primera llamada. Si se ha efectuado a las 10:44 y los bomberos llegan a las 11:09, pues en efecto hay 26 minutos. O 25, que bueno, puede ser el tiempo que consideran excesivo.
La cuestión es que realmente nadie había hablado de incendio, y de incendio no se habla hasta las 10:54, y inmediatamente que se habla de incendio, los bomberos se activan, fulminante, y como decimos, a las 10:56 se transfiere al CECOP de bomberos, que da salida a sus recursos, y a las 11:09 están en el lugar.
¿Cuánto tiempo han tardado los bomberos en extinguir el incendio del autobús?
Pues ha sido rápido, no han tardado mucho, más bien muy poco tiempo. Había gran carga de fuego, pero bueno, han ido dos dotaciones, dos bombas, han trabajado.
Porque ellos consideran que los bomberos han tardado mucho en llegar, se han quemado todas sus pertenencias, la han emprendido a pedradas con los agentes que había allí. ¿Han recibido en el 112 algún aviso de la batalla campal que se ha organizado en la Nacional 4?
No, a posteriori no, porque una vez que están allí ya los cuerpos de seguridad funcionando y trabajando, ya la gente ya ve que hay presencia y entienden que la intervención está atendida. Aquí básicamente lo que ha ocurrido es, bueno, pues la gente estaba muy nerviosa, se estaban quemando sus pertenencias y, oye, pues dentro de esas pertenencias a lo mejor cada uno les da el valor que quiere, ¿no? Pero pues para alguno puede ser a lo mejor mucho trabajo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, ¿no? Mucho tiempo de trabajo lo que se está quemando. Y entonces, pues en esa situación de ansiedad, de estrés y de nervios, pues bueno, pues han generado un incidente pues muy desagradable, pero vamos, yo lo que sí quiero destacar es la labor de bomberos, porque también es injusto para ellos, ¿no?, que se esté hablando de la tardanza de bomberos, que os puedo asegurar que no ha sido así. De hecho, los tiempos os los hemos transmitido con total transparencia para que se sepan y se conozcan. Y bueno, entendemos que el equívoco puede estar en que los pasajeros han podido entender que desde que se han bajado del autobús, es decir, desde las 10:44, los bomberos estaban activados, y no es así porque nadie ha hablado de incendio hasta 10 minutos después.
Solo una pregunta más, José Ramón. ¿Ha habido algún herido entre los pasajeros o los agentes de las fuerzas de seguridad del Estado?
Bueno, creo que ha habido policías que han sufrido lesiones, pero no han sido atendidos por los servicios sanitarios nuestros de la Comunidad de Madrid. Sí lo han sido dos de estas personas, de estos viajeros, precisamente los, digamos, los más alborotadores, bueno, aquejados de un ataque de ansiedad, bueno, pero han sido atendidos ya, pues, aproximadamente una hora después de extinguido el incendio. Es decir, después de ya, una vez que se han producido los incidentes con policía y guardia civil, pues que ya pues han caído presa de un ataque de ansiedad y han sido atendidos por el SUMA, que manda un audio al lugar.
José Ramón Santamarina, portavoz del 112 del Servicio de Emergencias, muchísimas gracias por tus explicaciones en la antena de la SER. Nos contaba José Ramón Santamarina, la algarada ha terminado con tres pasajeros detenidos por agredir a la policía, dos agentes heridos leves. ¿Qué dicen las fuerzas de seguridad de lo que ha pasado? ¿Qué es lo que cuentan, Felipe Serrano?
Sí, el suceso ha ocurrido, según la policía, sobre las 10:30 de la mañana en el kilómetro 47.500 de la A4 en sentido Madrid, cerca de la salida hacia Aranjuez. Los pasajeros, unos 60 personas de origen marroquí, se han puesto nerviosos al ver que su autobús, que cubre la línea Casablanca-Francia, se estaba incendiando y comenzaban a quemarse sus pertenencias. Las supuesta tardanza de los bomberos ha derivado en escenas de gran nerviosismo que han acabado en batalla campal en medio de la carretera, con lanzamiento de piedras incluido. Durante la trifulca, tres de los ocupantes han sido detenidos por la Policía Nacional, dos de cuyos agentes han resultado heridos leves. El incidente, en el que han intervenido 12 vehículos policiales entre Policía Nacional, local de Aranjuez y Guardia Civil de Tráfico, ha causado retenciones de hasta 4 kilómetros en sentido Madrid. Los tres detenidos, dos varones hermanos residentes en Leganés y una mujer vecina de Lérida, van a pasar la noche en comisaría y mañana van a quedar a disposición judicial.
Gracias, Felipe. Pues mañana veremos de qué se les acusa y en qué queda esta historia. Son las 7:28. En 2 minutos abrimos la tertulia.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Sur, un paso por delante.
Nueva temporada en la discoteca del Hotel Comendador en Carranque.
Todos los sábados a partir de las 11:30 de la noche, las mejores fiestas con música desde los 80 hasta hoy.
Además, puedes disfrutar, si quieres, por solo 30 euros de una agradable cena en el restaurante El Zaguán y la primera copa en la discoteca.
Recuerda, todos los sábados, discoteca del Hotel Comendador en Carranque, entrada gratuita y parking privado.
Más información en www.hotelcomendador.es o en el 925-52-95-66.
Discoteca del Hotel Comendador, noches de diversión.
Empresario, ¿quieres vender más? ¿Lo has intentado todo? ¿Estás seguro? ¿Y por Internet?
La solución contra la crisis es Internet. Pymesweb te crea tu tienda online por solo 990 euros.
Por solo 990 euros. Tu solución contra la crisis. 902-67-90-67. Pymesweb.com.
Noticias de tu ciudad, el periódico de Parla y de la zona sur de Madrid. Noticias de tu ciudad, toda la actualidad de tu municipio. Entrevistas, reportajes, Madrid Sur, historia de Parla, servicios públicos, tu información más cercana. Noticias de tu ciudad, tu periódico gratuito directamente en tu buzón y en noticiasdetuciudad.com. Noticias de tu ciudad, el primer periódico de Parla. Anuncia tu negocio, 91-699-2109.
Antes de cambiar tus neumáticos, ven a Centrocar. Ahorrarás tiempo y dinero, mucho dinero.
Este mes, precios especiales en neumáticos Michelin, DF Goodrich y Cormoran. Infórmate en Parla, calle Toledo 34, entrada Parla Sur, y en Moncloa, Isaac Peral 12, 91-605-6515 o centrocar2008.com.
Centrocar, para ahorrar dinerito.
Parla, Fuenlabrada, Pinto, Valdemoro, Getafe, Leganés, Humanes, su localidad en la cadena SER. 94.4 FM para toda la zona sur de Madrid.